El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Te invito a que me acompañes hasta las 6 de la tarde para hablar de todo lo que ocurre en el polo de contenidos digitales de Málaga. Tecnología, metaverso, inteligencia artificial, todo eso y mucho más. En el día de hoy precisamente nos vamos a centrar en el metaverso, porque recuerden que hace 2 semanas ya se inauguró esa incubadora de alta tecnología y dentro de ella pues una de las empresas que está es Madeinverse. Hablaremos con su CEO para que nos cuente un poquito cuál es su trabajo y también queremos hablar de lo que se presentó hace unos días también en el polo digital. Hablamos de la jornada Mixer, donde la retroalimentación y el coworking fue sin duda alguna el protagonista en las instalaciones de Tabacalera. Y cómo no, recordarte que hasta el 31 de julio están las inscripciones abiertas para la 6ª edición de los premios Indie Games. El broche final, el broche de oro, como siempre, con nuestro experto abogado en asuntos tecnológicos, Iván González. Así que sin más dilación, ¡arrancamos! Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Venga, pues lo dicho, vamos a arrancar en el día de hoy por algo que, como ya saben, si vienen siguiendo este programa, se inauguró el pasado 14 de junio, hace ya, pues no el viernes de la semana pasada, sino el anterior, donde, como digo, dio el pistoletazo de salida la primera incubadora de alta tecnología europea. La verdad que es todo un lujo que el polo de contenidos digitales de Málaga pues contenga este nuevo espacio, como digo, que va a ser, seguro que sí, la bomba. Ya saben que, bueno, es un centro avanzado de investigación, para que todos me entiendan, pues donde empresas, universidades, sobre todo emprendedores, pues puedan experimentar las tendencias, los desarrollos que trae, valga la redundancia, el desarrollo del metaverso y, bueno, toda la tecnología, ¿no?, que acompaña a este nuevo concepto. También se hablan y se trabajan tecnologías transversales, como son, pues, el 6G, del que ya se habla como un presente, la supercomputación, la realidad virtual, el blockchain, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ya saben que esta incubadora de alta tecnología es una iniciativa de la Fundación Incide y el Ayuntamiento de Málaga, como te digo, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales. Pues bien, en esa inauguración tuvieron muchos representantes, naturalmente, y algunos también de los que ya forman parte de esa incubadora de alta tecnología, algunas de esas empresas que ya están instaladas en ese espacio. Una de ellas es Madeinverse, para que me entiendan todos, Madeinverse. Madeinverse, que incluso tuvieron la oportunidad de hacer una demo, una demostración de su tecnología en la inauguración de dichas instalaciones. Y yo me he querido acercar a que nos lo explique todo a las mil maravillas, pues con su CEO, con el CEO de Madeinverse. No es otro que Juan Maronese. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Juan, Madeinverse, a ver, es una empresa tecnológica que trabaja en el ámbito de la innovación de realidad virtual aumentada y mixta para brindarle a las empresas recursos y aplicaciones de vanguardia. Esto es lo que leo cuando me meto en la página web de Madeinverse. Desgráname esto, porque esto es muy amplio lo que acabáis de decir aquí y quiero que seamos más explícitos. Si tú tienes que explicarle algo, Juan, ¿tú qué has montado? ¿Qué es esto de Madeinverse? Cuéntanos.
Bueno, Madeinverse es una empresa que nació justamente para ofrecer las tecnologías XR a la industria, es decir, parte de la digitalización, industria 4.0, la parte de visualización y tecnologías XR es importante. Quizás no tanto como la realidad, como la inteligencia artificial que se habla tanto hoy en día, pero sí creemos que es un eslabón totalmente complementario. Entonces, lo que brindamos son servicios de VR, de MR y AR, como para que las empresas tengan justamente esta herramienta más en el momento de la digitalización.
Destacáis 3 servicios, Visual Workspace, el Learning Space y el Creative Space, es decir, el espacio de trabajo, de aprendizaje y de creatividad. ¿Qué podemos encontrar en cada uno de ellos?
Bueno, principalmente lo más importante es que venimos trabajando ya hace por lo menos 1 año y medio sobre lo que son espacios colaborativos. Ajá. Es decir, anterior a Madeinverse, con la empresa madre, se llama Insiste SRL, es una empresa italiana, ya estábamos trabajando en el sector automoción, El sector de automoción, como todos los demás sectores e industrias, con la pandemia, se frenó absolutamente la posibilidad de trabajar con el cliente. Entonces empezamos a armar espacios virtuales donde poder mostrar el desarrollo de ellos mismos y que nos pasen feedback para seguir adelante con el proceso de diseño. Principalmente trabajamos con centros de diseño de diferentes automotrices, principalmente el grupo Volkswagen. Entonces, la idea es poder ofrecer y mostrar en un espacio virtual, compartir ese espacio con el cliente y de ahí recibir feedback para seguir adelante. Eso funcionó muy bien en ese momento, con lo cual dijimos, bueno, pues, planteémoslo, hagamos una empresa sobre esto para poder seguir desarrollando esos espacios colaborativos. Y justamente esos espacios colaborativos tienen diferentes características, esos tres sectores. Uno, para poder trabajar ahí adentro y poder presentar productos ya terminados y tener charlas internas y poder mostrar a los jefes y a los directivos lo que se está haciendo para tener una elección de una de las propuestas, por ejemplo. Y luego hay dos sectores más, que uno es la parte de formación, que yo creo que aquí en España es donde estamos empezando a notar más interés, ya que se pueden plantear, digamos, realidades virtuales o mixtas en lo que es formación o capacitación de personal. Con lo cual ahí todo el tema de simulaciones y la posibilidad de tener un entorno seguro y hacer prácticas en un entorno seguro, le vemos mucho potencial y es lo que estamos ofreciendo. Entonces ese es el Visual Learning Spaces. Y finalmente tenemos la Visual Creative Spaces, que justamente estamos creando espacios para que ahí todo lo que es brainstorming, todo lo que es nuevas ideas y lo que es la posibilidad de desarrollar widgets y herramientas para crear cosas nuevas, apuntado a institutos, obviamente también centros de diseño, escuelas, pero creemos que en ese ámbito que todavía, digamos, es el que más tenemos por desarrollar, hay mucho de innovación relacionado con la creatividad y muchas aplicaciones que se pueden crear en torno a esto. Y la posibilidad de hacerlo colaborativamente, que es una herramienta que ya tenemos desarrollada, es algo que le vemos mucho potencial y estamos trabajando sobre ello.
A lo terrenal, a lo que el cliente ve. Me ponías el ejemplo, por ejemplo, de Volkswagen. Vamos a hablar, por ejemplo, de eso, de automoción, de un concesionario. Como cliente, ¿yo qué voy a ver cuando vosotros habéis trabajado con un concesionario? Es decir, ¿esto cómo se plasma? ¿Cuál es vuestro trabajo cuando un cliente va y le muestran algo? ¿En qué voy a ver
Bueno,
yo que está a la mano de Made Inverse?
hay dos alternativas. Una que es más B2C, es decir, que Volkswagen le ofrezca al usuario final la posibilidad de o configurar su auto o ver su auto en realidad virtual y personalizarlo exactamente como él quiere. Entonces, no es por catálogo y directamente puede sentarse en su auto y empezar a hacer cambios y visualizarlo con una gran calidad visual, porque
¡Ay!
esa es otra característica
Qué
en la
bueno.
que trabajamos.
Qué bueno.
Y la otra parte, que es también muy implementable, es cómo se forma el que está en la agencia y está mostrándote el vehículo, el coche a ti, cómo se formó para mostrarte el coche de la mejor manera. Entonces, ahí puede haber todo una Visual Learning Spaces donde uno tiene todas las herramientas para aprender cómo vender el coche, cuáles son los accesorios y toda la parte que te tiene que vender a ti como producto, y eso también podría ser otra herramienta. Entonces, podría ser B2B para la formación del empleado o B2C para que el cliente final pueda visualizar su coche de la manera correcta ya casi terminado.
Qué bueno, claro, esto para los vehículos, para incluso viviendas, ¿no? Para ver cómo puede ser tu casa antes de incluso
Sí,
de la propia
totalmente.
construcción, ¿no?
Totalmente, la parte de real estate es muy fuerte también,
Claro.
ahí también hay un nicho muy fuerte. Lo que sí estamos tratando es, bueno, salir un poco de automoción, ya que eso un poco lo tenemos desarrollado gracias al desarrollo de la empresa italiana, y empezar a proponerlo, se puede, la parte de real estate, también la parte de salud es muy fuerte, ferroviaria, aeroespacial, son todas industrias donde podemos realmente participar y ofrecer un servicio de alta calidad.
Qué bueno. ¿Algunos clientes con los que trabajáis podrían nombrármelo?
Sí, bueno, a través de Siste con Lamborghini hacemos desarrollos, digamos, bastante interesantes también en AR y en VR. Hicimos aplicaciones justamente para esta empresa que, bueno, que nos pide diferentes trabajos muy relacionados con la visualización de alta calidad, porque al final lo que sí te pide el sector de automoción es que todo tenga muchísima calidad.
Claro.
Entonces nosotros lo que estamos, ya aprendimos a hacerlo de una manera que realmente se ve muy bien y es lo que nos diferencia. Entonces, bueno, principalmente Lamborghini, también hicimos algo para Huawei y otra empresa que se llama TUC, que es una empresa italiana que nos pidió Mixed Reality, también Tentacle, que es una empresa que vende carpas exteriores, esas carpas donde se hacen eventos, matrimonios, que les servía mucho poder posicionar la carpa en el lugar donde realmente va a ser el evento. Entonces, con Mixed Reality realmente uno puede ofrecerle al cliente ver la carpa donde se va a instalar y ver también cómo va a ser la distribución de mesas, cómo va a ser el evento. Entonces, esas son las herramientas que hoy en día estamos ofreciendo.
Qué bueno. ¿Qué significa, para ir terminando, estar en esta incubadora de alta tecnología y qué significa, valga la redundancia, esta incubadora para Málaga y para el Polo, Juan?
Para mí es totalmente innovador como concepto y muy potente a nivel de networking. Lo que más rescato, y ya lo vivía y lo veía en el Polo, es que realmente hay gente con una positividad increíble para colaborar, para poder tener charlas, y toda esa interacción entre empresas creo que es potentísima. Entonces, que nos puedan ofrecer un ambiente de este estilo a diferentes empresas. Y realmente con la posibilidad de ir creciendo, ir interactuando con diferentes empresas y todas relacionadas con la innovación, lo que te abre es un panorama enorme y la posibilidad de realmente tener charlas de cuando uno no es experto en algo, ir a otra empresa y tener una charla, así como también recibir gente que no entiende mucho de lo que nosotros hacemos y poder también aconsejarlos. Ese espacio muy positivo, si se mantiene y que creo que lo va a hacer, termina siendo fructífero para todos. Entonces, yo creo que eso, lo que empecé a vivir desde ahora, es ese ambiente que antes no lo conocía y que me parece súper positivo, porque al final un gran proyecto no lo hace una sola empresa. Al
Claro.
final, tienes que ponerte de acuerdo con varias empresas, cada uno pondrá su know-how y para poder realmente ofrecer lo mejor, este networking es ideal.
Qué bueno, sí. La retroalimentación que se vive en este tipo de espacios es absolutamente asombrosa. En este espacio, el que se inauguró hace 2 semanas, en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, la incubadora de alta tecnología, valga
Exacto.
el darle el valor, que es la primera europea, pues en uno de los que están ahí metidos es Juan Maronese, que es CEO de Made Inverse, y ahí están trabajando como locos para llevar bueno, esta innovación XR, realidad virtual aumentada y mixta, pues a todas las empresas y, en definitiva, para hacerlo todo mucho más fácil en estas nuevas dimensiones. Pues Juan Maronese, ha sido un placer tenerte aquí en COPE. Mucha suerte, un abrazo muy fuerte.
Enrique, muchísimas gracias a ti.
El polo de contenidos digitales suena en COPE, suena en COPE más Málaga.
Déjame hablarte ahora de lo que ocurrió el pasado martes 25 de junio en las instalaciones del Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Algo que tuvo lugar por primera vez. Hablo de las jornadas del programa, mejor dicho, Mixer, un programa que organiza ICEX, España Exportación e Inversiones, en colaboración naturalmente con el Polo Digital de Málaga. Pues se presentó la primera edición, como te digo, del programa Mixer en toda Andalucía. Esto se trata de una iniciativa, como te digo, pionera, que básicamente pues está hecha para impulsar el sector del videojuego español y fomentar, pues bueno, alianzas estratégicas con socios empresariales, potenciar un poquito el sector del videojuego a través de la internalización y también, pues bueno, incorporar socios empresariales que aporten conocimiento y experiencia profesional. Entre otros, en dicha presentación y en dicho evento que tuvo lugar, insisto, el pasado martes en el Polo, estuvieron el alcalde de la ciudad, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y también estuvo la consejera delegada del ICEX, España Importación e Inversiones, como te digo, Elisa Carbonell. Precisamente vamos a escuchar en esa presentación algunas de las palabras que tuvieron protagonistas como esta última, como la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell. Entre otras cosas, el potencial económico del sector del videojuego, algo que destacó, como digo, Elisa Carbonell.
Estoy también muy ilusionada, pues rodeada de estudios de videojuego con un potencial y una reputación impecable internacionalmente y por muchos gamers, que la verdad es que es impresionante que el 40% de la población mundial ahora mismo sean jugadores de videojuegos, ¿no? Ya nos van dando una idea del potencial del sector, del potencial económico de este sector.
Sin duda alguna, del potencial del videojuego y del que hay que presumir aquí en Andalucía y sobre todo en Málaga, con esas maravillosas instalaciones en el edificio de Tabacalera. Se le preguntaba, ¿por qué estáis hoy aquí? ¿Por qué están todos estos invitados? ¿Por qué está nada más y nada menos que el ICEX en este programa, Mixer? Pues contestaba Elisa Carbonell.
¿Por qué estamos hoy aquí? Que pintamos el ICEX, el Polo, inversores, gamers y talentosos del videojuego. Pues en los momentos en los que he podido hablar con vosotros en las ferias internacionales que organizamos, siempre me habéis trasladado la necesidad de que ICEX os ayude a transformaros de estudios a empresas y empresas capaces de vender vuestras propuestas internacionalmente. Esta necesidad y otras muchas también viene recogida en el libro blanco del videojuego que se presentó el pasado 11 de junio en ICEX de la mano de la asociación DEF, ¿no? Este libro blanco recoge vuestras demandas como sector y una de las cuales es esa, la transformación empresarial de los estudios. De todas las recomendaciones y solicitudes que nos hacéis, yo me quedo con dos, ¿no? Fomentar la incorporación laboral de jóvenes profesionales, que también en ICEX trabajamos el talento, y la empresarialización, si queréis, del sector.
Elisa también destacó que la industria del videojuego tiene dos dimensiones, está sobre dos pilares. Una dimensión es la cultural.
La dimensión cultural del videojuego, pues es evidente, ¿no? Construye un universo simbólico que contiene valores educativos fundamentales en tener en cuenta, puesto que contribuye a la educación de nuestras generaciones más jóvenes. En este sentido, imagino la enorme responsabilidad cultural que estáis asumiendo a aquellos que os dedicáis a esto, ¿no?
Y la otra dimensión, como no puede ser de otra manera, la económica.
En España están identificados 790 estudios de videojuego activos en 2023, de los cuales 460 están constituidos como empresa. El sector en su conjunto facturó 1.383 millones de euros en 2022 y empleó, primero de forma directa, a 9.000 personas, pero es que además proporcionó empleo de forma indirecta a otras 4.000. Estos datos avalan la dimensión económica del ecosistema o de la industria del videojuego.
Una industria, sin duda alguna, que no se habla en lo que pueda ocurrir en el futuro, sino que es un auténtico presente, esos datos económicos, como estaba haciendo ahora mención Elisa Carbonell, consejera delegada del ICEX, creo que es una clara muestra de ello. Lo último que comentaba era el de la buena salud que gozan los estudios españoles. Hay muy buenos estudios en España, y por qué no decirlo, aquí en Málaga, en cuanto a la creación de videojuegos se refiere.
El 85% de los estudios españoles desarrolla su propia IP, ¿no? Y eso es fundamental, porque es una fuente extraordinaria de crecimiento si conseguimos explotar esas IPs a través de licencias, adaptaciones al cine, a la televisión, al merchandising, ¿no?
Pues esto tuvo lugar el pasado martes 25 de junio. Escuchaban Elisa Carbonell, consejera delegada de ICEX. También estuvo el primero de los malagueños, Paco de la Torre, el alcalde de la ciudad, que también tuvo unas palabras para todos los asistentes a esa presentación. El programa, además de esta presentación, estuvo muy, pero que muy completito. Hubo charlas de profesionales del sector, como digo, en el Polo Digital de Málaga, encuentros también informales con un cafelito de por medio con los ponentes y, como no, pues bueno, reuniones organizadas con expertos en desarrollos de negocio, en áreas como, bueno, financiación, modelos de negocio, marketing, comunicación. La verdad que la experiencia fue sin duda alguna inolvidable para todos los que tuvieron la suerte de estar en este primer programa Mixer en Andalucía y que tuvo a Málaga como el epicentro del videojuego y de esta experiencia videojuego económico, videojuego empresarial, que como digo se vivía en el polo de contenidos digitales de Málaga. El potencial de Málaga, ¿quién le iba a vender mejor que no en cuanto al videojuego se refiere? Pues el primero de los malagueños, como te digo, Paco de la Torre.
Gracias por estar aquí, gracias por haber cogido Andalucía y Málaga en concreto para este comienzo de Mixer en un recorrido que va luego a Valencia, Canarias, Galicia, como has dicho, y que reconoce a Andalucía como el tercer espacio territorial en producción de videojuegos. El primero es Cataluña, Barcelona en concreto, y segundo Madrid, ¿no? Comunidad de Madrid.
El tercer espacio en cuanto a contenido de videojuegos está aquí en Andalucía. Y bueno, desde aquí de Málaga, la verdad que se colabora y mucho a ello, desde Málaga y desde el Polo, como recalca Paco de la Torre.
Se ha venido facilitando que esos estudios se fueran constituyendo, los concursos de indies van un poco en esa dirección, estudios independientes que se presenten de toda España. He estado en más de una de estas clausuras, de esta entrega de premios, y me doy cuenta hasta qué punto despierta interés en todos, ¿no? En definitiva, en este ecosistema del Polo, dentro del ecosistema malagueño, hemos tratado de facilitar que todo esto se vaya desarrollando.
¿Y la experiencia? ¿Qué experiencia se van a llevar, como digo, los asistentes a este evento, a este programa? Pues escuchamos las últimas palabras de Paco de la Torre.
Conocer la experiencia personal, que es creo que lo que se va a compartir, por algunos que han vivido el paso de ser un estudio creativo, como son, yo creo, todos los estudios españoles de videojuegos, a una empresa capaz de crear una marca y de exportar y tener prestigio fuera de España, no solo dentro de España. Ese paso, que es importante compartirlo y aprender de ello, me parece que es una experiencia única, y agradezco a Lices que traiga aquí, igual que lo va a hacer en otras regiones españolas, esa experiencia a la cual nos hemos referido tanto Elisa en sus palabras como yo con las mías.
Bueno, pues este programa Mixer, que trataba básicamente de potenciar, como te digo desde el principio, el sector del videojuego para lograr una mejor y más eficiente internalización del mismo, bueno, a través de, como te he dicho antes, ¿no?, patrocinios, partner, socios empresariales que, bueno, que aporten su conocimiento, su experiencia personal y, como no, sus recursos. Entre otros, pues bueno, claves del éxito, pues hubieron muchos ponentes que intentaron guiar, ¿no?, y mostrar su camino hacia el éxito a través de esas charlas de estudios como, por ejemplo, Tequila Works, Others Lab, de Viva Games y GameJoy, y también, por supuesto, los amigos de Scopely Studio. Uno de ellos, Others Lab, fue de los que también estuvieron presentes en esta presentación, más allá de las charlas que se dieron lugar durante las distintas actividades, del pasado martes 25 de junio en esas instalaciones del Polo de Contenidos Digital. Hablo del estudio andaluz de Others Lab. Ana Molina es su CEO y habló del futuro y de las posibilidades de la realidad virtual, de la VR, en el sector de los videojuegos. Escúchenla.
Si es que yo no sé qué va a ocurrir en el futuro de la VR, si es que no lo sabemos nadie. Lo que sí creo es que nosotros vamos a continuar la misma estrategia, y es la de entender qué quieren las plataformas. Esto es un mercado que se está construyendo. Actualmente se van a lanzar las Vision Pro, se acaban de lanzar, se van a lanzar las Quest 3 y Google también van a lanzar gafas. El mercado va a seguir creciendo. Estas son las cifras de Others. Nosotros hoy somos más de 60 personas, vendemos más de 1 millón. Y los datos de crecimiento, Meta ha presentado sus datos de crecimiento, el cuartel le ha ido fenomenal. Están apostando un montón. Ha salido las Vision Pro, han acelerado un montón de proyectos de I+D que estaban un poco parados y le han metido mucho más pasta. Si Google sale, nadie se va a querer quedar fuera, con lo cual yo soy bastante más optimista que Tequila, ¿eh? Lo siento para el futuro de la VR. Y señores, al final yo siempre cuento de... Yo soy además de negocio, no vengo del mundo del videojuego y todo el mundo lo sabe en Málaga. Yo al final, nosotros muchas veces el equipo de dirección marcamos un camino y una estrategia y decidimos esos partners y decidimos esos caminos, pero de verdad los que hacen la magia es este equipo, que yo digo que cuando pruebas el hand tracking de verdad es magia, y ellos son los que hacen estos productos, con lo cual creo que el futuro está en escuchar las plataformas, en ir un poco de la mano y ya llegar al mundo donde la XR sea súper grande y vendan como vende Sony. Y en ese momento será el momento de hacer grandes desarrollos y grandes productos.
Now or never. El polo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Yeah. But baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Continuamos aquí en este programa dedicado por y para el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Y déjame decirte, bueno, ya sabes, el lunes entramos en el mes de julio, un mes en el que va a ser el último en el que tengamos posibilidad de apuntarnos en esos premios Indie Games, ya sabes, unos premios destinados a impulsar el talento en el sector de los videojuegos y que prácticamente está producido por desarrolladoras independientes. Como te digo, los interesados pueden consultar las bases y presentar sus videojuegos. Ya lo pueden hacer desde el 1 de junio y es que lo van a poder hacer durante todo este mes hasta el 31 de julio. ¿Cómo? A través de la página web www.premiosindies.com. Hablamos de la sexta edición de estos premios Indie Games que, ya saben, organizan el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales. La concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga no es otra que Alicia Izquierdo, que hace un mes, en estos mismos micrófonos, en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, aquí en Cope más Málaga, comentaba lo siguiente: es la sexta edición, por lo tanto, eso es sinónimo de que las cinco anteriores han sido todo un éxito. Escuchamos a Alicia Izquierdo, insisto, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
La última edición presentaron muchísimas candidaturas, participaron 12 países, hubo 24.000 euros en premios y más de 700 asistentes. Oh. Sí, fue bastante exitosa y este año venimos con una nueva edición que además trae muchas novedades.
Enseguida conocemos cuáles van a ser esas novedades de cara a esta sexta edición de los premios Indie Games. Y antes vamos a conocer, pues bueno, sexta edición, ¿cuáles son los objetivos de este evento que se celebra, insisto, por sexto año consecutivo en Málaga? Contesta Alicia Izquierdo.
En principio es generar un ecosistema de fomentar, en donde se pueda fomentar la innovación y el emprendimiento en el sector de los videojuegos. Ayudar a los desarrolladores independientes a que tengan visibilidad y que, tanto a nivel nacional como internacional, que se pongan en contacto con productores, con inversores, etc.
Y es que esto es un evento que, como dice la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del consistorio malagueño, no solo es un referente a nivel nacional, también ha llegado a cotas más allá de nuestras fronteras. Es un evento, sin duda alguna, del que internacionalmente también tiene mucho protagonismo. La presencia internacional es una realidad en estos premios Indie Games, entre todos los que también destacan muchas novedades de cara a esta edición del 2024.
Tendremos presencia internacional, por supuesto. Uh-huh. Tenemos el premio al mejor videojuego internacional. Y como novedad, vamos a tener varios premios nuevos, que son, por ejemplo, el mejor videojuego Indie Plus, el mejor videojuego Andalucía Nexus, como he dicho, el juego Indie Internacional, y luego hay una novedad muy interesante que son los Accessibles, que sería para los cinco desarrolladores más interesantes del evento, que puedan establecerse durante un año en el Polo Nacional de Contenidos Digitales y ahí pues seguir desarrollando su producto, sus ideas, con todo el soporte que proporciona el Polo.
Todo ese soporte que proporciona el Polo y que va a celebrar junto al Ayuntamiento esta sexta edición de los premios Indie Games. Las fechas. Pues las fechas, una vez que termine el plazo de inscripción, que ya, como te he dicho, tiene lugar hasta el 31 de julio a través de la página web premiosindies.com, pues el próximo 11 de octubre se van a presentar los finalistas en un evento que va a contar con una jornada profesional con destacados actores de la industria. Eso en octubre, y el 29 de noviembre será cuando sea la celebración de la entrega de premios. Pero paso a paso, como te he dicho, en el mes de octubre se van a conocer los finalistas de esta sexta edición, de este gran evento que se va a celebrar en Málaga y que a la vez va a contar también, como decimos, con una jornada profesional con destacados actores de la industria. Estas jornadas profesionales La verdad que son un éxito y así lo asegura también Alicia Izquierdo.
Sí, esto nos ayuda también a que haya transferencia de conocimiento, sobre todo de la parte de los profesionales destacados a todos esos estudios independientes que se están lanzando ahora mismo y la verdad es que tiene muchísimo éxito.
Bueno, pues por el mes de octubre se conocerán a los finalistas, se tendrán lugar estas jornadas con destacados profesionales de la industria y en el mes de noviembre, a finales, el 29 de noviembre, esta sexta edición de los premios Indie Games tendrá su punto y final con la entrega de premios. Ojo a las cantidades que se mueven este año. Al haber más categorías, hay mayor premio. Hay una cantidad de dinero que este año se ha tenido que ampliar. Lo explica Alicia Izquierdo.
Se van a repartir 34.000 euros en 9 categorías. Y bueno, cada premio, cada categoría tendrá un premio de 4.000 euros y luego ya de entre todos estos ganadores se elegirá el mejor videojuego indie de ese año que será un premio de, se le suma un premio de 2.000 euros adicionales. Y además lo que te comentaba antes, que es la novedad de este año, el Access, que es la estancia durante un año en el polo a los 5 desarrolladoras que tengan más actividad, que sean más interesantes.
Pues como dice, 34.000 euros en total, el mejor videojuego indie, además de los 4.000 que se lleva en cada categoría, tiene un plus de 2.000 euros más. Hablaba también Alicia Izquierdo de una de las novedades, que es esos 5 premios que se van a entregar a 5 emprendedores, a 5, como te digo antes, desarrolladoras independientes, para que se instalen en el polo durante un año. Y le preguntábamos, claro, ¿cuáles son los beneficios de los que, bueno, obtengan esa plaza asegurada en el polo de contenidos digitales? Aquí hacemos gala de ello y lo hemos recordado durante todo el año, pero lo hace también la concejala de Innovación y Digitalización Urbana.
Tendrán acceso a lo que es las estancias de todos los beneficios que te proporciona el polo. Desde todos los eventos, un espacio para desarrollar, mentoring, coaching, equipamiento que se presta, bueno, todas las ayudas que proporcionan en el polo.
Pues como suele ser habitual. ¿Y el jurado? ¿Quiénes van a conformar el jurado? Pues esto era alguna de las cosas que nos contaba Alicia Izquierdo.
Una de ellas es Virginia Calvo, que es la Chief Strategy Officer de Gaia. Maruchi García Cano, que es la Head de YouTube Gaming de España y Portugal. Curro Rueda, que es el CEO de Viva Game. Lucía Herrero, presidenta de Málaga Jam. O sea, son profesionales de altísimo nivel en el sector de los videojuegos, así que estamos muy contentos. Y será más amplio el jurado. Además, el jurado se lleva un proceso hiper riguroso de evaluación y con unos altos niveles de imparcialidad y de calidad en la selección.
Hay nivel en el jurado, lo suele haber, como es habitual, por parte de estas desarrolladoras entregando sus proyectos en estos premios Indie Games, y lo hay también esa calidad y ese nivel, como es habitual, en el jurado. Insisto, una gala de entrega de premios que va a tener lugar en noviembre, concretamente el 29 de noviembre. ¿Y dónde se va a celebrar? Porque ya en las últimas ediciones, lo que es las instalaciones allí en Tabacalera del polo de contenidos digitales se quedó pequeña. Puede que una vez más se traslade al Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad.
Va a ser una gala amplia, esperamos que sea incluso más grande que la del año pasado. Estamos todavía viendo dónde se va a desarrollar, pero ya en el polo no va a poder ser porque efectivamente se quedó pequeño para este tipo de celebración.
Por lo tanto, puede que con casi total seguridad se traslade al Palacio de Ferias y Congresos. Y por último, Alicia Izquierdo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, recordaba que el polo digital tiene las puertas abiertas para todos, que no es un sitio ni mucho menos que tenga el cerrojo echado 24 horas, 7 días a la semana. Ahí te reciben en el polo de contenidos digitales.
Es que no cierra nunca el polo. El polo está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Y abre y con los brazos abiertos para todo aquel emprendedor que quiera desarrollar su idea, porque para todos estos emprendedores es un entorno buenísimo, porque estás con otros emprendedores, intercambias ideas, hay crecimiento, hay creatividad, hay apoyo, no solo apoyo por parte del polo y del ayuntamiento, sino apoyo entre el ecosistema que se crea allí. Y permite desarrollar muchísima más creatividad que si estás solo de forma aislada.
Pues recuerda, venga, que queda menos de un mesecito para que acabe esa posibilidad de inscripción, concretamente hasta el 31 de julio. El lunes ya nos vamos a meter en julio, así que un mes por delante para, a través de www.premiosindies.com, poder ser partícipe de esta sexta edición de los premios Indie Games, algo que trabajan desde muy, pero que muy fuerte y muy adentro, y desde hace muchos años el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales. ¡Apúntate! Y como suele ser habitual a esta hora de la tarde, a pocos minutos de llegar a las 6 y dar paso a los compañeros del circuito regional Destino Andalucía y Vade Cultura, pues nosotros tenemos ese espacio para dedicarlo a asuntos tecnológicos. En cuanto a la privacidad se refiere, y a la ciberseguridad y a todos los peligros, todas las bondades, pero también todas las amenazas que nos podemos encontrar en el mundo internet, ya sea a través de nuestra tablet, PC o de lo que tenemos más a mano y que creo yo que gran porcentaje de la población lo tiene en el bolsillo, como es su teléfono móvil. Vamos a hablar con Iván González, como siempre, de Privacidad Global. Iván, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
Muy buena, que me alegro escucharte.
Igualmente, igualmente, ya aquí ya en pleno veranito, ¿eh? En el veranito, Iván, ¿aumentan los ciberacosadores, los ciberhackers, aumenta la peligrosidad en el mundo de internet, por cierto? La gente se relaja en el verano. Sí, ¿verdad?
Efectivamente, saben que estamos como un poco más relajados, que a lo mejor no estamos tan atentos, que no leemos porque estamos fuera con el móvil, igualmente que delante del ordenador, y sí que aumentan. Pero hoy yo quiero hablarte de algo que es muy peculiar.
A ver.
Y algo que es muy poco conocido, pero que aún siendo muy poco conocido, es de una importancia brutal.
Ajá.
Y que, como la mayoría de las cosas de las que nosotros hablamos, todo el mundo debería saberlo. Pero sí, afortunadamente, desafortunadamente, o Dios sabe por qué, no lo sabe todo el mundo. Así que empecemos con algo sencillo. No vamos a morir. Lo tienes claro, ¿no? Lo
sí,
digo por si mal rollo, buen rollo. Esto lo digo por si alguien de repente, mira lo que has dicho en la radio. Sí, esto va a acabar pasando.
Sí.
Y el problema de cuando ocurren estas cosas, y ajá, en mi despacho yo lo he tenido que sufrir muchas veces, cuando te llama a un cliente te dice, mira, un familiar mío ha muerto y tiene todas sus redes sociales abiertas.
Ah, claro.
Y todas las fotografías y todos los vídeos y un montón de cosas. ¿Cómo cerramos eso? Entonces, esto era un problema mucho más importante de lo que te parece, y sobre todo cuando tú tienes, te pide amistad a alguien que tú sabes que ha fallecido y te recuerda a Facebook que es el cumpleaños de alguien que ha fallecido.
Wow.
Esto es un rollo, ¿a que sí? Es un rollo.
Da entre mal rollo y tristeza, evidentemente, por el recuerdo.
Sí,
claro.
Efectivamente. Claro, y llega un momento en que dices, bueno, pues esto hay que solucionarlo de alguna forma.
Sí.
Y aquí no sirve el modo tradicional, aquí no sirve irse delante de un notario y hacer un testamento. Esto en este mundo no va así.
Claro.
Y afortunadamente, desde hace un tiempecito, la ley obliga a que las plataformas puedan permitirte hacer herencia digital. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy, en 5 minutos, gratis y sin ir al notario. Vamos a hacer testamento. ¡Tadán! ¿Cómo se hace eso?
Pues testamento digital, claro, vamos a llamarlo así.
Esto para el coche, la casa, los niños y la suegra, no sé. Vale. Esto estaba hablando de las perfiles de redes sociales, cuentas de correo y todo eso.
Y no está mal hacerlo ya, ¿no? Es decir, ¿para qué esperar más años, no?
No, sobre todo porque es útil porque si ocurre cualquier cosa, no tiene que ser llegado a ese extremo de gravedad.
Claro.
Pero si otra persona, imagínate que te pasa algo a ti, necesitas acceder a los perfiles, pues se hace de esta forma, fíjate.
Venga, cuéntame.
Se hace de dos formas, dependiendo de que tenga Android y iPhone.
Uh-huh.
Hoy lo vamos a hacer con Android y otro día pues lo haremos con iOS.
Venga.
Como Android es el teléfono que tiene el caballero con el que yo hablo, pues por eso hemos empezado por ahí.
Correcto, correcto.
Es correcto.
Guíame un poquito, bueno, pues, que voy a... No pensaba yo que iba a hacer el testamento un viernes 28 de junio aquí en antena,
pues,
pero bueno.
Pues lo primero que tienes que hacer es abrir Google en tu móvil.
Vale.
Una vez que abrimos Google, vamos a escribir opciones de Google y le damos a buscar. Esto se puede hacer de diferentes formas.
O sea, que yo en el buscador pongo opciones de Google.
Opciones de Google y le da a buscar. Se puede hacer de diferentes formas, pero esta es la forma para que todo el mundo tenga la marca del teléfono que tenga, no se pierda.
Vale.
Y verás que la primera opción que te sale dice gestionar ajustes de Google.
Correcto. Me meto.
Bueno, pues le das ahí, eso es.
Nos metemos en el buscador, puesto opciones de Google. Lo primero que nos aparece, como dice el señor González, es gestionar ajustes de Google, ayuda de cuenta de... Bueno, le damos, nos metemos, venga.
Eso. Vale. Y una vez que entras, ves que arriba a tu izquierda tienes 3 barritas horizontales, ¿a que
sí? Para desplegar el menú, correcto.
Eso. Y una vez que despliega el menú, ¿sí?, te sale una opción que es cuenta de Google.
Cuenta de Google, la tercera opción, efectivamente, cuenta de Google. Venga, esa. Me meto, vamos allá.
A ver. Y ahora aterrizamos por defecto ya en tu cuenta. Ya verás tu foto, tu nombre, sí, y verás que aparece marcado la opción de inicio.
Sí,
pues necesitamos movernos al dos al lado, hasta que pone la que pone datos y privacidad.
Vale, está inicio, información personal y datos y privacidad. Aquí le doy.
Ahí vamos. Y ahora empiezas a bajar para abajo de forma muy... Ya ves que Google tiene interés en que tú sepas esto. No lo esconde más porque no le queda remedio.
No,
es decir, tiene que cumplir la ley. Cumple la ley, pero de intuitivo tiene una leche.
Está rebuscado.
Entonces tú ahora
te vienes
para abajo. Sí. Ahí está. Venga. Tú te vienes para abajo y empiezas a ver unas flechas mirando para abajo.
Exactamente,
¿correcto?
Sí.
Pues fíjate que es súper intuitivo. Es la última que pone más opciones. Qué buena gente está ahí, facilitando.
Sí, poniéndolo facilito.
Claro.
Venga,
te prometo
damos...
que en iPhone es 10 segundos y 3 clics. Fíjate aquí la que llevamos el día. Bueno, pues una vez que le has dado más opciones, ya hemos llegado.
Ya
hay una opción
aquí
con una manita abierta que sí pone crear un plan de legado digital.
Hombre.
¿Lo ves?
Sí, decide qué debe ocurrir con tus datos.
Ahí está. Pues ahí le damos.
Venga.
Y lo primero que hace es, que ves, es un plazo, que sí.
Me dice...
Ahí te aparece.
Decide...
Y te aparecerá como un...
¿Cuándo debería considerar Google que
eso,
tu cuenta está inactiva y tal?
Ese.
Sí.
Y te aparece por defecto 3 meses.
Sí.
Pueden ser 3 meses, lo podrías cambiar a 12, 12 o 18. ¿Qué significa esos 3 meses, Iván? Pues esos 3 meses, si Google, en esos 3 meses tú no enciendes tu ordenador, no accedes a Gmail, no buscas nada en Google Maps ni en YouTube, bueno, no manda nada porque sabe que has dejado este mundo. Así que ese es el plazo que tú decides. Hay gente que dice, no, yo mejor 6. Bueno, 6 ya es una barbaridad sin tocar tu teléfono. Ya con 3 es suficiente.
Sí, sí, sí.
Debajo deberías de estar viendo tu teléfono móvil, pero hay mucha gente que no le aparece. Entonces le da añadir móvil y señalas tu móvil.
Sí, añadir
tiene
número de teléfono, correcto.
Eso, y añade el tuyo.
Ay,
tiene
vale
que ser el tuyo porque es al que va a probar Google a llamarte una vez que pasen esos 3 meses. Te va a decir, oye, que llevas 3 meses sin tocar esto, Enrique, tú estás vivo.
Te pasa algo,
tú estás
claro
vivo. Eso,
vale,
y
vale.
Debajo,
aquí estamos
y debajo
diciéndole,
que
claro, que después de 3 meses de inactividad, lo primero que hagas es llamarme a este número que ya le he dado. ¿Qué es
y
mi número?
Debajo a tu correo electrónico, o sea, lo voy a intentar de las dos formas, por
claro
teléfono y por correo electrónico.
Además que tengo un Gmail y un Hotmail y los dos me lo añade.
Eso es. Sí. Y una vez que no tiene noticia a esas cuestiones, es cuando tú ya le das a continuación y te dice,
le damos
¿a quién quieres nombrar? Eso es, le das a continuación.
Elige a quién quieres notificar y
elige
qué quieres compartir, correcto.
Eso, ojo a nuestro oyente y ojo al señor que está hablando conmigo, no le deis. Porque si le dais ahora, a esa persona va a recibir el mensaje más extraño de su vida. Y te va a llamar y te va a decir, ¿estás bien?
Claro.
Tú no estabas en la radio, ¿te ha pasado algo? Entonces, antes hay que hablar con esa persona porque nadie puede ser heredero de otro obligatoriamente. Entonces,
claro,
tendrá que saber qué implica eso. Oye, mira, que te he puesto aquí como mi heredero. Que si me pasara algo algún día, que sepa que te van a mandar un código y que con ese código tú puedas poder acceder a todas mis cosas como si fuera yo. Y lo que quiero que hagas es que descarguen los vídeos y las fotos y se las dé a nuestros hijos cuando sean adultos, que serán un recuerdo de su padre.
Claro.
Quiero además que pongas tal cosa. Mira, si entra al correo, hay una carpeta que se llama no sé qué, donde te explico otras cosas. Si entra a mi correo, va a haber mensaje de una muchacha de Sevilla, pero estoy muerto y eso siempre es una ventaja. Este tipo de cosas que hay que explicarlas para que cada uno sepa lo que hacer. Pero fíjate qué sencillo. Y además,
bueno,
te deja poner, y eso es curioso, más de un heredero. Porque
sí,
Google entiende, oye, que si te dejara solo poner uno, pues a lo mejor pondría a tu pareja. Y a lo mejor si tiene un accidente, pues muchas veces vas con tu pareja.
Claro.
Entonces puedes
claro
poner, por ejemplo, a tu pareja y a tu hermano que vive en otra ciudad.
Hasta 10 personas puedes poner.
Hasta 10 personas, así que ya es un poco exagerado, ¿no?
Sí.
Pero quizá un par de ellas o tres es divertido. Y como te he dicho, esa persona va a recibir un mensaje, que además lo puedes personalizar del estilo de María, he pensado en ti para el día. O sea, súper mono. Pero aunque no lo quieras personalizar, va a ser un mensaje muy raro y va a tener que aceptarlo. Y está bien que se le expliquen esas cosas, porque cuando tiene que aceptar se le pregunta, pero si mañana te picas con tu mujer y la quieres quitar de heredero, aquí no hay que ir al notario, ni pedir cita, ni pagar nada. Vuelve a entrar, cambia a la persona y ni se entera.
Ah, vale, vale.
Entonces esto es como muy mono,
vale,
esto es como muy mono.
Vale, vale.
Pero fíjate qué cosa más sencilla de hacer, qué útil,
sí,
porque esto tendría, la otra opción es un cacao, te lo puedo asegurar, es ponte con soporte de las redes sociales, muchos de ellos...
Claro, nos ponemos en alguien que no ha hecho esto y que tú has recibido casos. Por ejemplo, sí, fallece pues una persona cercana, mi pareja, mi padre. Todo queda en las redes sociales, como tú has dicho, fotografías en Facebook, en Twitter, en Google. Claro, y eso, la contraseña la tenía en secreto mi padre. ¿Qué manera hay de hacer
pues ahora a través de soporte tienes que aportar documentos con validez legal. A veces te los piden con traducciones.
Un follón.
Tienen que verificar, tienen que ir al departamento jurídico, efectivamente. Un follón lento, que acaba muchas veces aburriéndote y en otras ocasiones dice, mira, es que esto yo tiro la toalla, esto no hay forma. De esta forma es automático.
Qué bueno. Pues el testamento digital, sí señor, testamento digital, si con un periodo mínimo de 3 meses, si tu cuenta de Google, de Gmail, de Hotmail, tu perfil en Google,
además,
en definitiva.
Además, por ahí no lo has dicho, pero ahí hay una opción que es súper mona, porque siempre hay uno que te dice, ¿y si yo no quiero que lo vea nadie? Pues me apague un botoncito que dice a los 3 meses que se autodestruya, como en los combi antiguos de las bombas, a los 3 meses que se autodestruya. Que esto no lo tiene que ver nadie, que esto no tiene que verlo nadie. Bueno, pues también tiene esa opción de decir, yo no quiero nombrar ningún heredero, lo que quiero es garantizarme que se borre todo. Claro. Bueno, pues ahí también.
Aquí decide si se debe eliminar tu cuenta de Google inactiva, claro, ahí ya muere definitivamente lo que es todo mi perfil de Google. Pues testamento digital, no me esperaba para nada a esta hora de la tarde, cuando he llamado a Iván González, que hubiese hecho un testamento digital en apenas, en nada, lo que llevamos hablando, 10 minutitos, y me dices que incluso en iOS, es decir, en iPhone, es mucho más sencillo, ¿no?
Sí, que aquí nos ha llevado 10 minutos, en Apple nos lleva un minuto.
Vale, genial.
Mucho más sencillo, más fácil, más intuitivo, y por eso cuando hay un anuncio de Apple, dice, nos preocupamos por tu privacidad.
Claro.
Y tú dices, bueno, no sé si creerte, pero lo que sí está claro es que tú por lo menos esto te has preocupado en ponerlo sencillo.
Exacto.
Y Google se ha preocupado en que esté en más opción.
Por lo menos lo facilitas mucho más y lo pones más clarito, sí. Al fin y al cabo, no han dejado de ser 4 o 5 pasos en el que mediante nuestro teléfono Android, pues hemos... realizado nuestro testamento digital, por si Dios quiera, pues algún día, que no nos va a pasar, como ha dicho Iván González, morirnos, nos vamos a morir todos, pues no se queden todos nuestros datos por ahí en el mundo internet, no nos recuerden que ya no estamos y que la persona a la que tú consideres que debe de heredar esas cuentas, pues haga ya lo que considere. Pues me ha parecido muy chulo este sentido, e insisto, no me imaginaba que iba a hacer el testamento digital. Ala, yo ya estoy seguro en ese sentido. Ya el otro, el testamento, el de las deudas, ya lo haré después. Eso ya ese ya es otra cosa, ese ya se necesita notaría y eso no le va a gustar al heredero, seguro que no. Iván González, de Privacidad Global, amigo, experto abogado en asuntos tecnológicos. Un abrazo muy fuerte.
Otro grande.
Venga, que estamos a punto de llegar a las 6 de la tarde en este viernes 28 de junio. Hay que poner el punto y seguido aquí en la cadena COPE, porque la radio nunca para, ya lo sabes. Enseguida, boletín informativo a la vuelta. Ya sabes que, como siempre, a partir de las 6:10 aproximadamente, manda la programación regional dos programas, que se hacen desde aquí de Málaga para toda Andalucía. Lo primero de todo, Carmen Cerván con Va de Cultura y posteriormente Pedro González con Destino Andalucía. Recuerda, pasa un buen fin de semana y como siempre te digo, sé feliz. Un saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. ¡Hasta luego! Shadow on my life was dragging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you tend to pay. But I keep walking on, keep moving the dust, keep hoping for that the dog is yours. Keep also home. I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging.
I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a pawn, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging.